Unidos precisamente y seis países del Golfo Pérsico impusieron sanciones contra seis personas y entidades por sus lazos con el grupo terrorista Estado Islámico en Irak y Siria, según anunció el secretario de Estado Mike Pompeo. Las sanciones emanan del Centro contra la Financiación del Terrorismo, del que son parte Estados Unidos, Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar, en lo que Pompeo describió como esfuerzos para interrumpir la capacidad del Estado Islámico para financiar sus operaciones en el mundo. Pompeo explicó que las entidades sancionadas son empresas de servicios monetarios y una organización benéfica que opera bajo falsas pretensiones, cuyos ejecutivos han jugado un papel vital en la transferencia de fondos para apoyar las acciones del grupo terrorista Estado Islámico. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, julio 16 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque y agradece profundamente la sintonía que usted brinda a este su programa Tras la Noticia de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí, dentro y fuera del territorio nacional cubano. También agradecemos los mensajes y las recomendaciones de temas a tocar que recibo a través de las redes sociales y también de traslanoticias@.com. Así que, por lo tanto, pues agradeciendo en esta oportunidad la asistencia técnica también de Otón Madariaga, cumpliendo pues los requisitos de esta pandemia que indudablemente cada día cobra más vida. Estamos transmitiendo desde nuestros hogares, Otón Madariaga desde el suyo, Miguel Sánchez en la producción y quien les habla, su amiga Cari Roque, dándole la bienvenida para tocar un tema de interés que ha despertado pues la inquietud de mi invitado José Alberto Gutiérrez, periodista de Cibercuba, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, José Alberto, bienvenido.
Muy buenas tardes, Cari, como siempre un placer conversar contigo.
Bueno, pues me encanta que estemos juntos porque indudablemente hay cosas que le dicen con el problema de la auditoría de más médicos que va a hacer la Organización Panamericana de la Salud, para lo que Bruno Rodríguez Parrilla dice que se trata de un chantaje. Pero como tú has estado al tanto y al pendiente de cómo comenzó todo esto, de cómo giró y de cómo sigue girando, porque indudablemente esta pandemia ha venido como anillo al dedo a ese régimen para de una forma muy sutil volver a restaurar este programa de trata de médicos cubanos que son explotados vilmente y que todo comenzó indudablemente bajo los auspicios de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Hazme tu análisis, tu criterio, cómo tú crees que va a proceder la Organización Panamericana de la Salud cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, acaba de anunciar una conferencia de prensa que esa organización abrió un programa sobre más médicos que el gobierno cubano, como hemos dicho, desarrolló en Brasil hasta que explotó la bomba en el año 2018.
Sí, bueno, el anuncio de Pompeo que realizó en el día de ayer sobre una investigación independiente del papel de la Organización Panamericana de la Salud en el tráfico humano que realiza Cuba en esta explotación, como bien tú citabas, que hace de los contingentes y de los profesionales que envía a prestar servicios sanitarios por diversos países del mundo. Espero, y comienzo mi intervención así, diciendo que espero que sea realmente independiente, porque no veo que la propia organización investigue y dé resultados negativos sobre su gestión bajo la misma dirección que tiene hoy, la dirección de la señora Clarisa tiene, y que era la misma dirección que tenía en los años que mantuvo este programa Más Médicos en Brasil, que es el que nos ocupa hoy en este momento, en esta conversación, ¿no? Al anuncio de Mike Pompeo de la investigación independiente, Bruno Rodríguez enseguida le salió al paso con un tuit diciendo, comenzando así, el secretario Pompeo miente. Yo te digo que no creo que Mike mienta ex profeso, por supuesto que no, pero creo que en eso Bruno tiene razón. Miente sin saberlo, en mi opinión, de que esto será una investigación independiente. Ojalá lo sea. Pero si es organizada por la Organización Panamericana de la Salud, no creo que lo llegue a hacer. Y explico por qué. La Organización Panamericana de la Salud ganó millones de dólares por gestionar el contrato de los médicos en Brasil. Era 5% de todo el valor. Estamos hablando de casi 1,000 millones de dólares que corrieron en esos años entre Brasilia y La Habana. Ellos hacían el papel de intermediario. Este programa se gestó en La Habana. Se sentaron en La Habana funcionarios brasileños y funcionarios cubanos a coordinar este envío masivo de un contingente que tuvo pasaron más de 20,000 médicos en todos esos años por Brasil. Este contingente, eso se planeó en La Habana, pero enfrentaba a la oposición en Brasil de la clase médica y de los partidos opositores a Dilma Rousseff, ¿no? Que fue la que lanzó el programa en 2013. Esto tiene una fuerte oposición en el Congreso brasileño también. Entonces ellos llamaron a una tercera parte, convidaron a la Organización Panamericana de la Salud a sentarse y a hacer un convenio tripartita. Brasil no contrataría a los cubanos. Los cubanos los llevaría a la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, y cobraría una comisión por esto, ¿no?
5% más o menos.
5% exactamente, sí. Entonces, el dinero también, otra cosa. El dinero, claro, no podía ser enviado, era difícil enviarlo a Cuba, entonces todo el dinero pasaba a través de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ellos tienen que demostrar ahora en esta organización independiente, uno, el flujo del dinero. El dinero no hay cómo esconderlo, pasaba por ellos. Dos, hay muchos documentos que prueban las reuniones que ellos sostenían en La Habana, las reuniones tripartitas, Brasil, Organización Panamericana de la Salud y Ministerio de la Salud cubano. Esto está documentado. En mi caso particular, he publicado, comencé publicándolo en Café Fuerte, están ahí online, se pueden consultar, como después en CyberCuba, documentos desclasificados brasileños en los que se narran estas reuniones con activa participación de la Organización Panamericana de la Salud, en los que ellos actuaban del lado del Ministerio, del lado de Cuba, garantizando la disciplina del contingente cubano, garantizando que los cubanos no jugaran, que los cubanos no exigiesen en la justicia brasileña, en los tribunales brasileños, un trato equitativo como el que tenían otros médicos de ese programa, que exigiesen que no se les quitara 70% de su salario y que exigieran, bueno, derechos laborales, ¿no? En la justicia brasileña. Todo este papel jugó un papel importantísimo en todo esto, el brazo de la Organización Panamericana de la Salud. Porque el gobierno brasileño decía que ella no tenía nada que ver con esta contratación. Los médicos eran llevados por la Organización Panamericana de la Salud. Con eso se saltaron al Congreso brasileño, se saltaron a los colegios médicos brasileños, a toda la oposición que enfrentó este programa inicialmente en Brasil. Y ahora, Cuba...
Hay algo, y perdóname que te interrumpa, donde yo tengo también un grave problema, que es con la Organización Mundial de la Salud, que es de donde depende este programa de la Organización Panamericana de la Salud.
Es su brazo regional, sí.
Es su brazo regional. Entonces, sí vimos que hubo poca efectividad y hasta ahora no hemos visto un compromiso serio por parte de la Organización Mundial de la Salud, hecho que concluyó con la decisión del presidente Donald Trump de retirarle todos los fondos y de salirse de ella. ¿Hasta dónde esta investigación va o podría ser transparente si tenemos a su priori que sigue en silencio y le ha costado caro el silencio y todavía están hablando de que el programa de Más Médicos, pues sencillamente era un programa que era un programa de formación para no tener que pagar salario a los profesionales? Claro. O sea, esa es una pregunta que yo te hago a ti, porque desde el primer día y con mi programa hemos hablado, o en mi programa hemos hablado muy mucho de todo este manejo de fondos. ¿Y dónde están?
Es una organización, Cari, que está extremadamente politizada. Y como todas las instituciones bajo la sombrilla de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, han sido durante los años penetradas por la política, han sido penetradas por una diplomacia, yo diría, dudosa, en el que ha llegado a resultados como que la máxima entidad de los derechos humanos es dominada por los países, controlada por los países que más violan los derechos humanos en el mundo, ¿no? Y lo mismo pasa con otras de entidades que están bajo la Organización de las Naciones Unidas, que por supuesto hay que poner todas bajo la lupa y hacer una gran revisión. Son instituciones que fueron fundadas después de la Segunda Guerra Mundial, que cumplieron una función importante, pero que se han ido deturpando por el camino, se han ido burocratizando, fueron regadas con muchos recursos, y que esos recursos han sido obviamente muy desviados y están en sus palacios en Washington acomodados, y que tienen que ser revistas. Esto sin duda tiene que ser puesto todo bajo la lupa. En el caso específico de la Organización Panamericana de la Salud, que el nombre real es Organización Mundial de la Salud / Organización Panamericana, entonces no vamos a desvincularlas. Para que veas de qué manera fueron penetradas publicaciones que yo he hecho, documentos desclasificados, y son documentos públicos hoy día, planes de trabajo que ellos publicaron en los años del Más Médico, auditorías hechas por el Tribunal de Cuentas brasileño, señala que en el periodo este que ellos estuvieron controlando este programa en Brasil, que estuvo bajo su égida, para comenzar, el representante de la organización en Brasilia era un médico cubano, un exfuncionario del MINSAP. Este hombre era el que llevaba a la organización en Brasil. Este hombre, durante los años, sí, el doctor Joaquín Molina es su nombre. En estos años, ellos contrataron 120, en 5 años contrataron 120 asesores internacionales para coordinar este programa. Esos 120 coordinadores, asesores internacionales, pagos por la Organización Panamericana, eran todos funcionarios cubanos del MINSAP, gente confiable, gente del Partido Comunista. Estos eran los coordinadores que controlaban a los médicos. Bajo el manto de asesores internacionales, de consultores de la salud, eran en el fondo funcionarios cubanos, vigilantes de los médicos cubanos, eran los que les decían si podían viajar, no podían viajar, los que le pedían la cotización, porque cotizaban al partido desde Brasil, ¿eh? Además de robarles el salario, tenían que cumplir con la cotización partidaria. Estos eran los asesores internacionales de la ONU. Eso está probado en documentos que ya están públicos, publicados. Se pueden buscar. He publicado también documentos de reuniones en las que se sentaron en La Habana la señora Heidi Jiménez, asesora jurídica de la Organización Panamericana, junto a la señora Marcia Cobas, viceministra de Salud, y los representantes brasileños, a hablar de cómo controlar a los médicos cubanos que estaban desertando y cómo controlarlos para que no fueran a los tribunales a exigir los derechos. Todo esto está más que probado. Quiero ver cómo actúa la asesoría independiente ahora contratada por la organización.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro querido José Alberto Gutiérrez, periodista investigativo, el cual no ha quitado el dedo del renglón. Y cierro el capítulo diciéndote que recientemente la Organización Panamericana fue implicada nuevamente como mediadora de una contratación poco transparente de médicos cubanos en México por mediación de Cristina Morales Furgerman, representante de su organismo en México. Y ¿sabes qué? Hasta los pasaportes les han quitado para que no puedan tratar de fugarse por la frontera. Muchísimas gracias a mi querido José Alberto. Cuídate mucho, cuídate de la pandemia. Y sigue
igualmente para todos.
Bien, y ahora tengo el grandísimo placer de contactar vía telefónica al doctor Antonio Gordon, profesor de medicina de Nova University. Muy buenas tardes, profesor. Bienvenido a Tras la Noticia. Una vez más, tenemos que tocar, no solamente para el pueblo cubano que nos está escuchando a través de las ondas de Radio Martí, sino para todos aquellos que están en sintonía con nuestra emisora en buena parte de la región y que indudablemente sienten una profunda preocupación del ritmo y la forma acelerada en la que esta pandemia ha tomado lugar y no se vislumbra que baje el pico. Deme usted su criterio como médico, como profesor, en qué punto estamos, tanto aquí como en la región completa.
Bueno, pues encantado de estar contigo y con tus oyentes, Cari. Y como lo hablábamos, el cuadro general de la epidemia del COVID es muy preocupante porque continúa el crecimiento de la epidemia, particularmente en nuestra área aquí, en el condado de Miami-Dade, en el estado de la Florida. Ya la Florida es el estado que va a la cabeza, ¿no? Que se vuelve el epicentro de la epidemia en los Estados Unidos. Y es preocupante porque nosotros estamos viendo que no hay una voluntad de implementar, ¿no? Todo aquello que nos puede llevar a controlar la epidemia. Estoy hablando de cerrar, ¿no? Cerrar todo tipo de establecimiento que no sea, ¿no?, una cosa esencial. Estoy hablando de estar seguro de que todo el mundo que está en algún tipo de actividad con otras personas esté usando una máscara, a no ser que no tenga un espacio considerable entre persona y persona. Estoy hablando de que los recursos de salud pública, y esto es en los Estados Unidos, no dan abasto, aparentemente, para hacer los contactos requeridos que se deben de hacer para controlar, ¿no?, los brotes que están ocurriendo de la epidemia. Con todo eso, ¿no?, todavía hay su gran demora en poder obtener resultados de pruebas que se hacen para el virus. Y aquí hay un factor importante que no se ha cubierto, a mi entender, suficiente por la prensa local, y es lo siguiente. Déjame explicarte, por favor. Estas son pruebas para hacer el diagnóstico de la presencia del virus del SARS-CoV-2 que causa el COVID-19, la enfermedad. Estas son pruebas de tipo biológico. O sea, la prueba estándar que seguro tú has visto por ahí en la televisión o en persona es que te introducen un aplicador en la nariz hasta que llegues hasta la faringe superior y entonces se coge una muestra de esas secreciones. Lo que va al laboratorio es entonces revisado, chequeado, para ver si tiene virus o partículas de virus. Esas son pruebas biológicas. Y esas pruebas muy frecuentemente no tienen un 100% de lo que llamamos sensitividad y especificidad. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo cojo, si yo hago un experimento, tengo 10 personas que son susceptibles a un virus, a un agente de contagio, y yo las inoculo con el virus este, sea cual sea, las 10 están inoculadas, y entonces les aplico una prueba de este tipo, como son estas pruebas de la RT-PCR, son pruebas de tipo biológico. Entonces yo reporto los resultados. Acuérdate que tenía 10 personas, a las 10 las inoculé con el mismo agente, todos son susceptibles a ese tipo de virus y todos se han enfermado un poquito. Y a los 2 o 3 días yo hago esta prueba y chequeo a ver cuáles tienen la prueba positiva y cuáles tienen la prueba negativa. Bueno, pues muy probablemente yo voy a encontrar que no van a ser los 10 que tienen la prueba positiva. Por ejemplo, puede ser que sea 7 de los 10 o puede ser que sea 8. Bueno, si es 7, la sensitividad de la prueba, es un término estadístico, es un 70%. Queriendo decir que la prueba en el 70% de los casos te da el resultado que tiene que darte, porque yo los inoculé a los 10. Ahora bien, ¿qué se hace en la epidemiología usualmente con este tipo de prueba? Bueno, se usa, sí, se usa porque sirve para identificar dónde puede haber un brote y entonces se hace una prueba confirmatoria. Pero lo que nosotros estamos viendo aquí, ¿no?, es que...
Doctor, usted me permite que tengo que hacer una breve pausa y si no les molestia se queda en la línea telefónica porque vamos a hablar mucho más de esta preocupante situación y de otras cosas que también tienen rabo que le pisen con la Organización Panamericana de la Salud. Me voy a una breve pausa y regreso con el doctor Antonio Jordan, profesor de medicina de la Nova University. Ya regreso.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. A la medida del cubano con Tony Benítez de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus es una enfermedad extremadamente contagiosa. El COVID se coge con gran facilidad. Tiene un gran espectro de malignidad.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Antonio Gordo.
No todo el mundo va a acabar intubado con una neumonía fatal, pero los datos son de que cada individuo infecta de 2 a 3 otras personas. Tienen que organizar definitivamente algún tipo de mantenimiento con respecto a la alimentación, especialmente los micronutrientes, no solo proteínas y calorías, sino micronutrientes que son responsables por la respuesta inmunológica en contra de los virus, entre los cuales están la vitamina C, un antioxidante, el zinc, un mineral que es necesario para las células blancas coordinar su ataque, y la vitamina D. Esos productos, si no los tienen en forma de suplementos, pues buscar los alimentos que quizás lo contengan. Y por otro lado, tratar de mantenerse a por lo menos 1 metro de otros individuos con o sin máscara. La máscara, no hay una prueba de que la máscara te ayude, pero tampoco podemos decir que no ayuda, porque en muchos casos te da un sentido de protección y es punto válido de tratar de que no se contagie uno con este tipo de virus que se esparce a través de la respiración.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, ya estamos de vuelta en nuestra segunda media hora detrás de la noticia hoy, julio 16, y me acompaña el doctor Antonio Gordo, profesor de medicina de Nova University, que nos estaba ampliando la investigación, los criterios que él tiene en torno a la viabilidad y a la transparencia de las pruebas. Adelante, doctor.
Bueno, exactamente. Entonces, si recogemos esa descripción que yo estaba haciéndote, vas a encontrar que las pruebas que se hacen de primera mano, y muchas de estas pruebas, aunque son diferentes manufactureros los que las hacen, son básicamente similares. Y la Organización Panamericana de la Salud, de lo cual vamos a hablar ahorita, está distribuyendo este tipo de pruebas en Latinoamérica. Pero, repito, si no hay una prueba confirmatoria, que por lo general se hace en la sangre, entonces estamos mal representando en realidad la epidemia. Y quizás no estamos reportando más casos de los que son, y algunos de los individuos, ¿no?, que tienen el contagio, pero no tienen síntomas, ¿no?, se nos están yendo sin un diagnóstico y están contaminando, ¿no?, todo su entorno. Y todo esto es muy preocupante, porque como ya habíamos hablado, la epidemia continúa creciendo. El continente americano entero, las Américas, ¿no?, se han vuelto el centro de actividad de esta enfermedad, que tiene connotaciones sociales, económicas, y es devastador.
Ahora, doctora, hay una realidad, porque también se duda mucho de la efectividad de ciertos laboratorios donde se llevan las pruebas, y también la ambivalencia que ha habido de la falta de un criterio unánime en torno a cómo manejar la situación. Se habla de que la máscara puede ser a veces efectiva, que si hay distanciamiento social la máscara no es necesaria, que si no hay distanciamiento social se han abierto lugares para luego tener que cerrarlos. Las personas a veces no están siendo lo suficientemente cautelosas, pero ¿hasta dónde también esa etapa que hubo de protestas masivas de personas llegadas aquí, de conglomeraciones en las calles, pueden haber sido el resultado posterior? Y justamente hablo no solamente del condado de Miami-Dade, sino de casi todas las ciudades en los Estados Unidos, pero aquí se ha agudizado. O sea, tenemos un grave problema de criterio unánime dentro de los que están al frente de las decisiones a tomar. Deme su criterio.
No, de acuerdo. Y lo que vemos, ¿no?, es que, por lo menos a nivel de lo que uno sabe, que es lo que se reporta en la prensa, que tú ves que la autoridad estatal, por ejemplo, en la Florida, habla, ¿no?, de cierta manera, y entonces la autoridad del municipio, del condado, de la provincia, del condado, por ejemplo, o de la ciudad o de la comunidad más pequeña, actúan de una manera diferente. Siempre en todo este tipo de proceso que tiene que ver con salud pública, entra el aspecto político, pero lo que no podemos recomendar o permitir, si podemos, es que la política no se mezcle con la actividad, la respuesta en contra de este virus, porque el virus no conoce de partidos políticos, el virus no conoce de etnias o de ricos o de pobres.
De preferencias de ningún tipo, claro que no.
De ningún tipo. No, el virus es un ecualizador, equalizer. O sea, el virus nos iguala, ¿no?, a todos. Y eso debe dar pie a que todos nos unamos como uno solo y respondamos de la mejor manera posible dentro de nuestras posibilidades. Queriendo decir con eso que tiene que haber en este momento, tenemos que entender que estamos siendo atacados, y como estamos siendo atacados todos, tenemos que reaccionar todos en unión en contra del virus y de manera coordinada, porque si unos lo hacen y otros no, pues entonces por ahí va a entrar el virus y va a hacer más estragos entre todos nosotros.
Bien, aparentemente al régimen de La Habana le ha venido pues como anillo al dedo, ¿no?, esta pandemia. Es preocupante porque ellos fueron los que cancelaron los vuelos a Estados Unidos y desde Estados Unidos. Preocupante porque ya se habla de que van a empezar nuevamente quizás a recibir vuelos que vayan directamente a los lugares de turismo, ¿no?, y mantengan allí a los a las personas que van a volar en estos viajes turísticos, y estamos a 90 millas. Pero también la Organización Panamericana de la Salud va a auditar a más médicos, a lo cual Bruno Rodríguez dice que se trata de un chantaje. ¿Cómo ve usted esta revisión independiente a la Organización Panamericana de la Salud, que como todos sabemos se prestó para ser como el broker, como el agente, el agente contratador, cuando comenzó a exportarse el programa Más Médicos a Brasil. Hábleme de su criterio.
Fíjate, muy importante todo esto, fíjate. Primero, déjame compartir contigo mi criterio personal de que no necesariamente Cuba, ¿no?, paró los vuelos a los Estados Unidos porque ellos querían, ¿no?, salvaguardar la salud del pueblo cubano. Muy probablemente, en mi opinión, ellos pararon los vuelos porque iba a ser obvio que gente que venía de Cuba venía infectada con el coronavirus.
Desde luego.
No, entonces no estoy seguro que ellos van a abrir tan rápido como han dicho para agosto primero, pero ya veremos. Lo otro con respecto a la Organización Panamericana de la Salud es que el régimen de La Habana es una organización de tipo mafioso, criminal, maligna, y la Organización Panamericana de la Salud, ¿no?, o vaya, de manera de cómplice o de manera ingenua, pues entonces se dejó coger para servir de intermediaria, como tú dijiste, broker, en el programa este de Más Médicos. La realidad es que el régimen de Cuba quiere utilizar la epidemia, la pandemia, para continuar su programa de esclavitud de los médicos, y eso lo ha hecho ya en algunos países.
Pero la Organización Panamericana de la Salud no actuó ingenuamente. Cobró un 5% de los pagos que el gobierno brasileño le hacía a la contratación de médicos cubanos en ese programa que reventó justamente cuando llegó Jair Bolsonaro y cuando los propios médicos cubanos hicieron sus denuncias.
Exactamente. Y fíjate que de lo que pudo haber sido una cosa ingenua, te das cuenta que no lo fue. Que fue, ¿no?, la maldad unida a la corrupción, ¿no? Y entonces ahí caen, ¿no?, ahí caen los médicos cubanos como esclavos del mundo moderno. Y el régimen se enriquece a un tono casi un poco mayor de lo que la Unión Soviética en su época de oro les entregaba le entregaba al régimen castrista durante muchos años, a tono de 5 millones de dólares al día. Entonces, ese dinero no, vaya, eso no debe de estar ocurriendo en un mundo, en el mundo moderno, en un mundo que del cual se hablan de los derechos, de las organizaciones internacionales, etcétera. Pero como tú ves, ¿no?, estos elementos se valieron de la Organización Panamericana de Salud para este contubernio.
Ahora ahí es aparentemente el mismo criterio, ¿no? No lo tiene la doctora Jordi James Heredia, subdirectora general del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, quien afirma que Europa está en un estancamiento secular debido a que el viejo continente, pues hay una crisis de capitalismo neoliberal, y desde luego pues está alabando y alaba la presencia de médicos cubanos en Europa con las brigadas destinadas a Italia y Andorra, lo que ha servido, según ella, para demostrar las fallas en Europa. Hasta donde tengo entendido, la brigada que llegó a Andorra tuvo que ser confinada, y usted me saca del error, porque había uno de los médicos o uno de los enfermeros con coronavirus. O sea, había más pérdida que ganancia. Deme su criterio sobre esto, que está indudablemente, está pues nuevamente demostrando hasta dónde hay una parcialidad con todo este tipo de manejo del tráfico de cubanos, médicos, que son mal pagados y que sigue todavía, a pesar de los pesares, la Organización Panamericana de la Salud sin clarificar su posición al respecto.
No, exactamente. El problema es que durante mucho tiempo las autoridades del régimen de Cuba y las autoridades sanitarias de la isla han estado en contubernio con todas estas organizaciones internacionales y no, lo que está pasando es muy triste, porque en realidad lo que ocurre es que Cuba está primero en bancarrota. Entonces tienen que hacer explotar a los médicos para ellos mantenerse en el poder. Y segundo, no se ve que la presencia de Cuba en el tapete internacional médico, científico, de salud pública, etcétera, es casi nulo, porque cuando tú hablas de la vacuna, hay como 200 prototipos de vacunas siendo probados en este momento, de los cuales uno salió esta semana que estaba dando resultados muy positivos, fantásticos. Pero bueno, el nombre de Cuba no aparece en ningún lugar con respecto a vacunas. En ningún lugar. Aparece Corea del Sur, aparece la India, aparecen una serie de países, pero Cuba no sale. Cuba ha tenido, ¿no?, un quehacer, ¿no?, con toda la biotecnología desde los años 80, que se hizo una gran inversión en estos equipos. Pero en este momento, me luce el número uno, que están en bancarrota y que en este momento no tienen ni la voluntad política ni la credibilidad científica para no poderse, ¿no?, hacer presente en esta crisis de la humanidad. Así que cualquier...
Probablemente aquí hay una realidad. ¿Qué me puede mostrar a mí la Brigada Redes cuando en Cuba hay falta de médicos, de medicamentos, de alimentos, la sanidad estatal está en decadencia, han sido saturados en los últimos meses con este tipo de texto, no existe como aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, que a la corta o a la larga, a pesar de ciertos desencuentros que hay con las autoridades, pues diariamente se hace un análisis y se hace por parte de los grupos de fuerza de trabajo, tanto a nivel condal como estatal, como federal, como el grupo de trabajo de la Casa Blanca, un informe del estado en que avanza el virus, avanzan ciertas vacunas, ciertas metodologías, las personas que donan el plasma, en fin, porque, ¿y por qué digo esto? Porque yo no sé si es una especie de broma cruel. Uno de los más vocales blogueros y funcionarios estatales cubanos, llamado Iroel Sánchez, dice que Cuba podría enviar una brigada médica a Miami para enfrentar el incremento del caso COVID-19. Yo no sé si esto es un chiste cruel, yo no sé si esto es serio, pero me gustaría, porque de inmediato saltó también Mariela Castro, directora del Centro Nacional del CNSEC, y dijo que le encantaba la idea.
Esa es una idea totalmente descabellada, y estoy de acuerdo contigo que eso suena más una especie de chiste pesado que algo posible o real.
¿Cómo real?
No, eso no puede ser real, porque fíjate que, primero que nada, en Miami no hacen falta más médicos, ni hacen falta más camas tampoco de hospital, ¿no? En este momento, en algunos hospitales están más llenos que otros, pero se está dando el abasto y lo que pudo haber ocurrido, por lo menos hasta ahora no ha ocurrido, que los hospitales han sido abrumados, ¿no?, por casos muy difíciles de COVID. O sea que, vaya, yo no conozco a este individuo que tú dices que ha puesto esto en un blog, pero dudo mucho, ¿no?, de su credibilidad.
Ahora, regresando al COVID-19, que usted estaba hablando, hay preocupación, ¿no? Porque, por ejemplo, los asintomáticos, que son los que aparentemente no tienen el síntoma, pero pueden ser los carriers, los propagadores. ¿Cómo se puede detectar eso? ¿Hasta dónde sería necesario entonces, pues, que todo el mundo se sometiera a la prueba? Y vemos que hay laboratorios que no están dando cifras que sean suficientemente creíbles, o al menos que mantengan una estadística constante. Deme su criterio en cuanto a esto.
Bueno, te voy a repetir lo que hemos estado hablando, y es que las pruebas de pesquisaje, o sea, las pruebas que se hacen de primera mano, que son las pruebas llamadas la RT, para sus siglas en inglés, Reverse Transcriptase, y PCR, esas pruebas deben de ser corroboradas, ¿no?, por una prueba, por una segunda prueba, y entonces llegar a la conclusión si el virus está en realidad afectando a ese individuo o no. Puede ser que la persona esté asintomática. Eso no es raro en cuestiones de enfermedades virales. Lo que hay que saber, ¿no?, lo mejor posible, si la persona está infectada, ¿no?, pues tiene que aislarse en este momento, porque no existe un medicamento oral con el cual nosotros podamos combatir esta enfermedad efectivamente. Existe un medicamento endovenoso que se está usando en los hospitales a enfermos que lo requieren, el remdesivir, pero no hay un medicamento oral que nosotros podamos ofrecerle a la población. Con respecto a los laboratorios, existen algunos reportes de que hay laboratorios que no están siendo totalmente transparentes, pero ya eso se está abordando, como tú dijiste. Aquí hay mucha más transparencia, ¿no?, de lo que puede haber, ¿no?, dentro de Cuba, donde hay un control férreo de todo este tipo de información.
No, y existen las posibilidades, porque, por ejemplo, yo tengo amistades que tienen el COVID-19 y están aislados en su casa, o sea, se han metido en un cuarto, se han separado del resto de la familia y, desde luego, ya tienen, pues, por ahí, ¿no?, una situación de mayor precaución. Y también otra pregunta que quiero hacerle: ¿cuán efectiva puede ser la prueba del COVID-19 a través de la garganta, a través de la mucosa de la boca, a personas que por X circunstancias no puedan hacerse la prueba a través de las fosas nasales?
Pues fíjate, lo que se sabe con respecto a eso es que la manera más eficaz de detectar este virus es, mientras más profundo vaya el dispositivo que está adquiriendo la muestra de mucosidad, de secreciones, etcétera, mientras más profundo vaya, mejor va a ser el resultado, más fidedigno, mejor calidad va a tener la prueba. Y estamos hablando de que en la boca muy probablemente no va a obtener esas secreciones que están adherentes a la pared de la faringe. Es una segunda opción. En algunos lugares me imagino que no hay otra manera de hacer la prueba, pero idealmente debe de ser una buena muestra de mucosidad en la orofaringe, que se obtiene a través de una aplicación de un dispositivo nasal.
¿Y la prueba de sangre, doctor?
La prueba de sangre es extremadamente efectiva, nosotros la usamos. Hoy en día se pueden detectar en la sangre anticuerpos inmediatos que llamamos de la variedad de las inmunoglobulinas M, inmunoglobulinas A y la inmunoglobulina G. Esos tres tipos de anticuerpos se pueden detectar en la sangre. Ahora bien, inmediatamente que el individuo adquiere el coronavirus, no va a tener todos estos anticuerpos. Probablemente va a tener uno o dos, y no va a ser hasta dos semanas o tres que aparezcan los anticuerpos ya definitivos, que son los de lo que llamamos IgG, o sea, la inmunoglobulina G.
Por último, doctor, mi pregunta va dirigida ahora hacia la falta de efectividad con que el régimen cubano ha manejado este tipo de virus, ¿no? Que indudablemente no hay una forma real y verdadera, no existen ni instituciones ni una forma viable, o sea, no hay una transparencia, y ellos, a pesar de tener aglomeraciones en las calles, lo hemos visto en distintos lugares, pues sencillamente dan como que están venciendo y no tienen preocupación por el COVID-19. Su respuesta es una que me tengo que
ir. Sí, fíjate, ellos aparentan tener no ninguna preocupación, porque a ellos no les importa ni la vida ni la salud del pueblo de Cuba. A ellos les importa su propia estadía en el poder, y les importa la información que está saliendo de Cuba. Y mientras haya tontos útiles o gente maligna en la Organización Panamericana de Salud o en otros centros de Europa, ellos no se preocupan por eso.
Muchísimas gracias al doctor Antonio Gordón, profesor de Medicina de la Nova University, por habernos tocado este tema a profundidad, con conocimiento de causa, que creo que es muy importante conocer hasta dónde y hasta cuándo estamos todos en peligro y debemos actuar para evitar que esto pues continúe acabando con la vida de muchos seres humanos. Y con esto pues me despido en el día de hoy, agradeciéndole a Otón Madariaga su asistencia técnica, a Miguel Sánchez la producción, y quien les habla, su amiga Cari Roque, les invita a mantener la sintonía con Radio Martí para el boletín de noticias. Más adelante, las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Arte Express, lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.